esa gran extensión inabarcable de tumbas olvidadas, de restos minerales del recuerdo antiguo de unas flores, de lamentos silenciosos que en los nichos no se articulan más que en la vibración nerviosa de la sombra, tras toda una legión de microscópicas llamadas a la comprensión por parte de unos destinos mixturados con la tierra y el aletargamiento, tras ese sueño constantemente insatisfecho por una calidez que va repitiéndose a sí misma en el crujido del tiempo, tras esa desesperada sucesión de rupturas hibernadas, aparece una luz. Aparece, brilla un segundo y se apaga a este lado de la tumba. Sí, bienvenida y bienvenido a un nuevo día estrafalario a este lado de la tumba. Y antes de empezar nuestro muy especial programa de hoy, que contamos con dos invitados, uno vivo y uno muerto, vamos a acabar con un, o empezar acabando con uno de los textos que os habíamos prometido la semana pasada, porque se lo habíamos prometido a un amigo nuestro que está en el otro lado del planeta, a nuestro querido amigo Artemio, al que le tengo que escribir, que le escribiré, y que además sé que le va a gustar mucho porque contiene una serie de meditaciones y reflexiones acerca del estado de su Rusia natal, que son bastante más que muy pertinentes tanto en nuestras conversaciones como en la temática que abunda y en la que abundamos a este lado de la tumba con vosotros. Antes de empezar nuestro caótico pero muy interesante programa de hoy, que ya os anuncio, el texto muy breve de Pan Perukzo, Rusia suicidante extraído de vacaciones en Polonia. Rusia, me sale risa, Rusia suicidante. Si el suicidio es, como suele entenderse, la última y tal vez única expresión de la libertad individual, los llamados suicidios colectivos no serán un acto único cometido por un grupo de individuos, sino un grupo de actos individuales llevado a cabo al mismo tiempo o en el mismo lugar. De esta manera, el suicidio como manifestación de la voluntad soberana de un sujeto nos impide entender el suicidio colectivo como un acto heterónomo, provocado por otro sujeto distinto del que se suicida. Pero hay un caso que escapa a este modo de ver las cosas, el caso de Rusia. Y es que si examinamos la historia de Rusia, veremos que en ella tenemos el caso de un país suicidante que se va suicidando a lo largo de los siglos vicariamente en sus habitantes, de manera que en este caso el sujeto no es el individuo que se suicida, sino la comunidad de todos los rusos que parecen encontrar su destino únicamente en la muerte. Porque para que un país se suicide es preciso que mueran todos sus habitantes. Pero Rusia es tan grande y son tantos los rusos que la cosa aún parece ir para largo. Si por Rusia fuera, el país habría dejado de existir hace ya tiempo. Téngase en cuenta además que su propio origen le fue ajeno, que la Rusia medieval no fue producto eslavo sino escandinavo, de modo que si comenzó a ser fue a regañadientes. Y tal vez ese origen no buscado sea lo que lo lleva a huir de la estabilidad en cuanto puede. Si Rusia se encuentra en un periodo de tranquilidad de algunos años, cosa por lo demás bastante rara, busca el camino más corto al barranco más cercano para dar un salto por ver si así acaba todo. Hasta ahora no lo ha logrado, pero persevera, y hay que reconocer que los resultados, absolutismo, bolchevismo, servidumbre, hambre, canibalismo, no han sido decepcionantes. ¿Cómo entender, si no es por esa pertinaz tendencia al suicidio, que se arroje en brazos de un Yeltsin o un Putin, o que siga con entusiasmo acrítico a quien quiera acabar con ella, se trate de Iván el Terrible o de Stalin? Es la tendencia suicidaria de Rusia la que obliga a su pueblo a adorar a un poder que lo despedaza y a entender el propio poder en un sentido físico como fuerza, fuerza bruta que le obliga a humillar la cerviz y a dejarse usar como carne de cañón o como mano de obra utilizada hasta la extinción en empresas desmesuradas, sin sentido ni esperanza, que se presentan como fruto de una voluntad general rusoniniana cuando el pueblo es objeto pasivo en tales empresas. Y como vaca arrastrada al muladar, se deja llevar el pueblo ruso a la construcción de canales y ferrocarriles que no llevan a ninguna parte, a ser triturado en batallas que si se ganan es solamente porque Rusia tiene muchos cadáveres que suministrar, a morir en campos de concentración construidos allá donde nadie en su sano juicio viviría. Así, mientras Europa iba dejando atrás el esclavismo y la servidumbre, Rusia empezaba el proceso contrario, haciendo de sus campesinos cosas que se compraban y se vendían igual que las vacas o los arados. Y hay que recordar que la servidumbre en Rusia solo terminó legalmente en 1861. Un país que rechaza a su propio pueblo no es un país suicidante. Es cierto que de vez en cuando alguna voz ha intentado protestar contra lo que creía era un rasgo del asiatismo ruso. Rusia siempre, desde su nacimiento, desgarrado entre Oriente y Occidente, sin encontrar su sitio en ninguno de los dos campos. Pero cada vez que alguien con visión e inteligencia intentaba frenar el suicidismo ruso, este acababa con el osado, suicidándolo de alguna manera por activa o por pasiva. Así acaba siempre Rusia con lo mejor que produce. Es sabido que en Rusia los poetas mueren jóvenes. Es más, tienen la manía de morir hacia los 37 años, como tengo yo ahora, y de hacerlo de modo suicidoso. Mayakovsky, por ejemplo, se metió una bala en el cuerpo cuando se percató de los derroteros por los que transitaba la Unión Soviética que tanto había publicitado. Yesenin se cortó las venas, o se las cortaron, que hay versiones para todos los gustos. Pushkin y Lermontov se suicidaron por mano ajena, en sendos duelos estúpidos. El primero por los rumores acerca de una aventura de su esposa con un buscavidas francés. El segundo por burlarse del traje caucasiano de un oficial ruso en una fiesta. Griboyedov murió defendiendo la embajada rusa en Teherán y bloqueó al parecer de hambre durante la guerra civil. Pero si Rusia no encuentra una mano propia o ajena para suicidar a lo mejor de su gente, pone en marcha el mecanismo de su poder para continuar con su suicidio de siglos. Y acaba así con gente como Mandelstam, muerto no se sabe bien dónde y no se sabe bien cómo, uno más de los rusos disueltos en el enorme sistema de campos de trabajo que ocuparon todo el país. Isaac Babel o Gumilyov fueron fusilados después de ser acusados de conspirar contra el país. En otros casos lo intenta, como con Dostoyevsky, Gertsen o Shalamov, enviados a Siberia pero regresados. Y es que si Rusia consigue acabar con lo mejor, podrá acabar con el resto. Si destroza su cabeza y su corazón, lo demás lo seguirá. De modo que sin dejar la tarea lentamente suicidante de aniquilar a su pueblo, Rusia corta cuanta cabeza sobresale y mira hacia donde no debe. En Rusia nació el nihilismo y venció el bolchevismo, y este último además convenció, sin duda porque respondía a ese modo de ser ruso para el que lo colectivo constituye una unidad y los individuos son solo células prescindibles del organismo que los trasciende a todos. Una sociedad no es un todo orgánico, es una suma de individuos y de los límites marcados entre los individuos, cada uno soberano, cada uno inintercambiable por otro. Pero Rusia no admite individuos limitados y anudados en una red social. Quiere un todo único y homogéneo, sin fronteras interiores, sin individualidades, sin distinciones. Un todo orgánico que marche unido hacia el horizonte. Pero para conseguir ese todo orgánico, es preciso suprimir las diferencias, acabar con la individualidad. Y la única manera de conseguirlo consiste en acabar con los individuos, acabar consigo misma. El suicidio de Rusia no es un suicidio colectivo, porque en Rusia no cabe un sujeto individual. Es el pueblo ruso todo el que se va acercando poco a poco al árbol del que se colgará. Закрой за мной дверь, я ухожу. pues después de esto, nuestros mejores deseos serían para nuestro amigo porque haya abandonado una nación suicidante, nación de naciones, pero el haber recalado en la América Profunda tampoco es una garantía de ya no estar en un país aniquilante. Quizás Estados Unidos es más homicidante que suicidante y así probamos un poquito de todo eso al fin de cuentas. A fin de cuentas, querido Artemio, es la vida. Dado que solo hay dos formas de morir, suicidio y asesinato, bien, vamos a empezar nuestro programa de hoy a este lado de la tumba. Lo dicho, a este lado de la tumba. Hoy, amigos y amigas, vuelve a soplar la tramontana en nuestro estudio. Por muy al sur que estemos de sus dominios habituales, de algún extraño modo, nos podemos declarar sus víctimas o sus beneficiarios según se vea. Y es que hoy, de nuevo, nos vamos de locos y de locas, es decir, dejamos de fingir que estamos cuerdos o siquiera somos reales y abrimos un agujero trepanante más en la realidad que nos rodea. Así como Kierkegaard decía que quería entrar en los manicomios para hallar el secreto de la vida, vamos a tratar de que los manicomios entren en nosotros de la mano de frecuentadores habituales o de la locura o antiguos de la locura, porque por mucho que queramos entender la realidad de realidades que es la locura, y por muy colgados que estemos en este programa amacándonos entre los dos confines amacándonos narcóticamente entre los dos confines de la tumba, lo cierto es que nos iría bien tener el apoyo de dos sugeridores, instructores, guiadores, uno de este lado y el otro del otro lado de la tumba. En el programa de hoy tendremos a nuestro habitual invitado oracular, Lluís Gràcia, y a nuestra no menos oracular desde el otro lado de la tumba, Única Zurn. efecto, pues si hay algún tema que no se pueda cerrar de ninguna manera, es este de la locura, por lo cual nos va rondando frecuentemente cada ciertos programas, y ahora volvemos a acudir a él por varios motivos, porque desde hace mucho tiempo os queríamos presentar a esta pintora, escritora y frecuentadora de los horrores en miles de sus formas, que era Única Thurn, y también la nueva obra de Lluís Gràcia, que se va a presentar él mismo ante nuestra queridísima audiencia.
Hola, bona nit, buenas noches. Jo sóc Lluís Gràcia i suposo que molts de vosaltres ja em coneixeu perquè he vingut molts cops al programa, però a mesura que passa el temps vas canviant d'estratègies i vas canviant d'imatge. Jo que fa 30 anys era un treballador de banca amb la seva xicota i el seu pis i una persona, diríem, integrada, estudiant a la universitat, doncs vaig tindre un brot psicòtic, un brot molt violent, després de la ingesta de drogues, de LSD sobretot, però sobretot per la meva pròpia crítica de tot el funcionament de la realitat. I, bueno, vaig tindre un brot psicòtic molt violent. I des de llavors estic en tractament psiquiàtric, i de mica en mica la meva imatge o la meva fesonomia ha anat canviant al llarg del temps. Des d'aquell boig salvàtic que dormia pels carrers, que no treballava, que sempre estava sol, fins a l'artista borratxo, bohemi, donant voltes, fent recitals als bars, fins ara, en aquest moment, que estic donant classes precisament als bojos, precisament a les persones malaltes, problemes amb dificultats psicològiques, no? I ara, en aquests moments, estic donant classes de pintura, que ha sigut la meva eina de treball, a persones que, en certa manera, necessiten un vehicle per expressar el seu particular punt de vista de la realitat. Llavors, ara, amb aquesta nova imatge, entrem en situació.
El silenci del sepulcre sona una veu cansada, amb l'entranya esberlada i llàgrimes a la cara. Sí, en l'abisme silent del meu somni sols la llum brilla encara, la tenebra que m'angoixa i un drink d'aigua ben clara. Dona negra que em captives, jo tan sols vull una besada que em retorni, si és possible, a la pau sempre desitjada. L'abisme és fred, càlida l'abraçada, i el calfred d'haver tan sols per companya la fantasia esgarriada. Un fil anuat al cor que em fa tremolar com una espelma, i l'infinit s'englota estrofes d'amor que canta. Després el dolor esberla la quietud i el silenci amarg de la derrota. La joia al cor i una primavera granada que esclata cantant sinfonies de glòria en la nit, i un cavall que cavalca nerviós, galopant furiós, suant el perfum del vesc que no es fa. Saltant per damunt dels somnis s'eleva en la nit glaçada, i la terra engalanada regalima perles d'atzur. margarides i maragdes, a cops cançons amargues, delícies i perfums, flaires secretes, fums. I esclatant com la tempesta, els ulls de l'estimada, florint com la ginesta, sota la nit estelada. Potser fou l'esperança que cavalcava encesa damunt el fang. Potser fou aquell capdell de seda que lligava els meus membres, el cel enterrat dels meus ulls. Potser eren els teus a la fosca, dringant com cascabells obscurs en el silenci. Amb una daga clavada al front, cridava consignes d'amor en la nit, com si volgués comprendre aquell esclat tempestuós que arrossegava les restes del naufragi. Descendia, avesat al càntic, fins als confins durs de la pedra, per sentir el pes fulgurant de la terra feta cement. Entranya el meu somni ferit. Encerclaven la llum les òrbites buides, sedegoses de seda i d'amor. Escletxes sobre els murs que es trencaven, deixant entreveure un paradís oblidat que retronyia de claror. Prats de la Concòrdia, rius de beltat i el perfil esfidigarsat d'una deessa voluptuosa i el ferotge combat per haver de conquerir la deu del riu Ferès. Entre boires lluïa el somni, escandint cançons d'harmonia per despertar, humit, embolcallat en els llençols de la melangia.
Volver a ver su ciudad tras una larga ausencia significa para ella una conmoción. Es como si hasta ahora no se hubiera dado cuenta de lo mucho que ella quiere a la ciudad de su niñez. Ella sabe que esta ciudad está dividida. Es algo tremendo para una ciudad. Y ella decide en secreto reconstruir la ciudad con una unidad perfecta. Y ella será quien dé el ser a esta ciudad. El deseo es tan acuciante que ella siente los dolores del parto, los mismos síntomas que cuando nacieron sus hijos. No sabe cómo se puede estar encinta de toda una ciudad, pero desde hace algún tiempo ha vivido cosas increíbles, de manera que este nuevo estado se le antoja casi natural. Todas las calles por las que transita salen a su encuentro pequeños grupos de niños, pequeñas quintas columnas, y ella ve en esto la señal de que aquí se la esperaba. En todos los patios se vacían los cubos de la basura. A donde quiera que va, se barre a su paso la hojarasca del otoño. ¿Se prepara la ciudad para su nuevo nacimiento? Si entra en una tienda a comprar algo, deja más dinero de lo que cuesta la compra y al salir se despide con estas palabras: enhorabuena por el natalicio. Naturalmente los de las tiendas están encantados. A donde quiera que va encuentra una amplia sonrisa y ella empieza a caminar de un modo nuevo, con una rapidez y una ligereza increíbles. Le parece flotar a 2 centímetros del suelo. Ella vuela. Está segura de que muy pronto se celebrará una gran fiesta. Escribe rápidos mensajes sobre papel blanco dirigidos a los poetas que ama. Los enrolla y desde la ventana hace volar estos pájaros blancos, emisarios de su transfiguración. Os hemos querido leer primero, después del texto que os comentaremos más tarde de Lluís Grase, que iréis escuchando a lo largo del programa, os hemos querido leer este primer fragmento de Unica Thurn, de su libro El hombre jazmín, que aquí han subtitulado un poco, quizás groseramente, Impresiones de una enfermedad mental. Un breve fragmento en el que menciona a la ciudad dividida, ya que nos ha recordado al programa que en esta misma radio se emite, llamado Nicosia, que precisamente toman ese nombre de la ciudad que permanece dividida entre 2 países, entre Chipre y Turquía, si no recuerdo mal, como una especie de imagen o de paralelismo de la realidad que viven muchas personalidades, muchas mentes divididas y cortadas y heridas de alguna manera. ¿O cómo lo verías tú, Lluís Grase, antes de que nos expliques algo de esta mujer?
Bueno, las percepciones de una persona que está en un periodo de crisis evidentemente no son las de una persona, diríamos, que está estable y normalizada. De alguna manera, lo que aparece en estas crisis es un punto de vista subjetivo desde el cual se observa y se sufre la realidad o su ausencia, en el sentido de decir que de alguna manera la subjetividad es tan profunda que deforma extraordinariamente la realidad, y con eso lo que hace el individuo es perderse en un mar interior donde no reconoce apenas nada de su entorno, porque internamente él se siente alejado, roto, fragmentado, vulnerado, y le cuesta mucho llegar a esa realidad que las personas, diríamos, normales compartimos de una forma natural. Entrar en un bar a tomar un café parece una cosa absolutamente sin ningún riesgo y sin ninguna dificultad. Solo tienes que tener el euro para tomarte el café. Pero para un esquizofrénico en plena crisis, entrar en un café puede ser una experiencia aterrorizante. Enfrentarse a la gente, enfrentarse al ruido, se le plantean problemas de conciencia, de decir quién soy, dónde soy, cómo me van a ver, cómo me van a considerar, y problemas subjetivos que se plantean, ¿no? Por eso que a veces la experiencia, como nos narra Unica Thurn en este texto, en que dice que siente que la ciudad va a nacer, pues es una experiencia nueva para ella. Por ejemplo, Nerval, que también se volvió loco y también se suicidó, nos narraba una experiencia en la que él se sentía transformado y convertido en apóstol, y se sentía en las puertas del fin del mundo. ¿Cómo estas experiencias que salen de la normalidad deforman tanto la realidad que la hacen invivible para el sujeto que la siente?
Pero de alguna manera lo que hacen, bueno, supongo, ¿no?, lo que se hace es simbolizar constantemente las cosas que tú te encuentras, por las que vas a... El texto este que hemos leído ahora, el que hemos que empezar de esta manera, todos sus delirios son, bueno, podríamos decir, positivos o agradables o cercanos, o no le suponen dolor, ¿no? Es como ella habla, transfiguración, transformación, o sea que le sirven para ir avanzando un poco. Pero bueno, por lo que tú dices, no se puede vivir siempre así, ¿no? O sea, si en algún momento igual algo te puede servir para algo, en plan, hacerte un poco más lúcido, la sobredosis de estas impresiones igual sí que te puede machacar, ¿no? Es lo que quieres decir también.
Sí, no, evidentemente que hay un cierto umbral donde lo subjetivo es agradable, pero pasado según cierto que límite, lo subjetivo se vuelve invivible y entonces se transforma en una experiencia de angustia permanente, donde toda fuente de contacto con la realidad es fuente de angustia y fuente de dolor y de sufrimiento. A veces diríamos que las visiones o lo subjetivo es agradable, puedes soñar que te comes un pastel y te lo comes muy a gusto, pero a veces estás soñando que te van a matar o que te están persiguiendo, o a veces estás soñando que te estás disolviendo en la eternidad. Sientes que no tienes límites, es complicado. No siempre es agradable.
No, ya, pero quiero decir que todo lo que cuenta muchas veces la mayor parte de problemas los tiene por el choque con las demás personas, más que con... Quiero decir que cuando aparece alguna persona más o menos comprensiva, que ella a veces los llama ángeles de la guarda, simplemente alguien que la escucha o que la trate bien o que le responda con tranquilidad, no sé, esos delirios no sé, a ver, se te escapan de las manos, o al menos a ella no. En cambio, cuando interviene el mundo de una manera más brutal, es cuando ella empieza a perderse también, o cuando hombre, suelta las amarras, digamos, ¿no?
Yo recuerdo perfectamente una experiencia que tuve hace muchos años, pero que la recuerdo, me quedó grabada en el cerebro profundamente, que era después de haber tomado mucho LSD, que de alguna manera el LSD lo que hace es disolver la personalidad. Yo me sentía desnudo, como un bebé de dos meses, que de alguna manera está fundido con el todo y no se puede separar de la realidad. Pero de la misma manera que yo me sentía hundido al todo, sentía que la realidad me hería profundamente. Y a veces las personas las veía, las sentía como ángeles. Estaba con una chica y la sentía como un ángel que me cuidaba, pero a veces podía sentir que una persona que iba por la calle era un demonio y me aterrorizaba. Igual era que la persona estaba preocupada o había tenido una discusión, pero yo sentía un demonio. Y vivir con estas percepciones se hacía muy difícil.
Sí, es como, por ejemplo, pero también lo que te quería decir, como, bueno, lo que dicen los tópicos, ¿no? De que los niños, los locos y los borrachos tienen algo en común, o que locos, niños y borrachos pueden tener unos puntos de lenguaje similar en algunos momentos. Hay un momento en el que ella sale de... en Crónica Azul... acaba de salir de uno de los muchos manicomios en los que estaba, y así, y cuenta lo siguiente. Dice: antes de dejar aquella casa y buscar alojamiento en un hotel, ella habla de ella misma en tercera persona, ella regala muchas cosas para aligerarse de peso, regala vestidos y libros. Ya pesa menos la maleta. Durante varias horas en la habitación del hotel trabaja en su manuscrito, pero se pierden detalles. Deja de escribir y se promete a sí misma que al día siguiente empezará una nueva página del manuscrito sobre un hermoso papel blanco. Mientras sale a la calle, encuentra unos niños conocidos y se pone a jugar con ellos. Entra con una niña en la vieja iglesia de la Plaza Medar, una iglesia llena de sol. Están solas. Por juego buscan en los confesionarios un teléfono escondido con el que tal vez, quién sabe, se pueda llamar al cielo para hablar con un santo. Les entra la risa. Se mueven por la iglesia como si estuvieran en una fiesta infantil. En su estado de locura, a ella le parece una bendición poder estar con niños que, al igual que ella, creen en los milagros. Con ellos, se entiende, parecen estar en el mismo barco por pocas horas.
Sí, la experiencia, diríamos, de fusión con la realidad se plantea muy a menudo, es la base de diríamos, de la locura, en el sentido de decir que la persona que atraviesa una crisis es una persona que de alguna manera empieza a perder los límites de la personalidad que le permiten funcionar en el mundo. En el momento que uno se encuentra sin límites o con los límites rotos, con la personalidad rota, se siente formando parte del mundo como una unidad. Eso que llaman los místicos del nirvana, de la fusión con el todo. Pero a la vez ¿Qué es lo que nos explica Unicazón en este fragmento? En que ella se siente terriblemente en estado de armonía con esos niños jugando en la iglesia, pero de alguna manera esto sería la parte positiva de la fusión con el todo, porque luego puede aparecer percepciones negativas por este mismo efecto de fusión. Del diario del diccionario del surrealismo. Unicazurn, Berlín, 1916, París, 1970. Después de conocer a Bellmer en Berlín, Unicazurn empieza a dibujar y componer el álbum Textos de Bruja. En París se convierte en la compañera de Bellmer, que la ayuda a exponer sus dibujos y gouache, pero sufre continuas crisis de esquizofrenia, a causa de las cuales tiene que ser internada en diversas clínicas de Berlín, París y La Rochelle. Publica el libro de poemas ilustrados con grabados, oráculos y espectáculos, el relato autobiográfico de su infancia, Primavera Sombría, y el hombre Jazmín, obra que recoge sus experiencias psiquiátricas. Cansada de su triste suerte, Unicazur se quita la vida arrojándose al vacío desde una ventana. Dentro de su producción, los dibujos a pluma son los que plasman con más intensidad las obsesiones y el signo trágico de su existencia.
Unicazurn, que se había relacionado, como nos han dicho ahora mismo, con el círculo de Bellmer, Man Ray, que le dedicó un magnífico retrato, según nos cuenta Cecilia Dreymüller, Max Ernst, Hans Arp y Henri Michaux, en quien creía reconocer al hombre Jazmín de sus sueños de infancia, nos cuentan que aunque quiso mantenerse en la sombra, pronto fue integrada al grupo. El trato con estos venerados maestros supuso para el artista un importante estímulo. Leyó a fondo sus escritos teóricos y le impresionó especialmente la poesía del inconsciente de Michaux. Allí encontraba ese espacio intermedio entre sueño y pensamiento asociativo que desarrollaría su obra. Unicazurn se tomó al pie de la letra la exigencia de Michaux de avanzar con la escritura en el terreno del inconsciente. Sus propios experimentos en prosa surgieron tras el primer brote esquizofrénico que desembocó en un largo y penoso tratamiento clínico. Con un esfuerzo casi sobrenatural logró convertir la enfermedad que la acompañó en toda su trayectoria creativa en cuerpo de investigación y creación literaria. El hombre Jazmín, su obra principal, Primavera Sombría, El blanco con el punto rojo, La casa de las enfermedades. Hay una frase que dice en El hombre Jazmín, que ahora yo también la recuerdo, que dice: si alguien le hubiera dicho que habría que volverse loca para tener estas alucinaciones, en especial la última, no habría tenido inconveniente en enloquecer. Sigue siendo lo más asombroso que ha vivido nunca. También los surrealistas trataban de reproducir estos estados, pero los provocaban artificialmente. Unicazurn no consentía separar sus experiencias personales y las condiciones habituales de la creación artística. Cada alejamiento del mundo racional, cada estancia clínica, se convertía en expedición de autodescubrimiento, viaje de exploración del continente oscuro que hablaba a través del cuerpo. Dice ella misma, Unicazurn, sobre ella: está acostada, pensando, cuando de pronto el interior de su cuerpo empieza a responder con toda claridad a las preguntas que se hace a sí mismo, sí misma. Y bueno, antes de que sigamos con ella, acabamos de momento, luego os hablaremos más de ella, comentando lo que pone aquí. Posiblemente Unicazurn se habría confesado afín al romanticismo negro, a la literatura anticlásica en un sentido amplio, que cuestiona la diferencia entre realidad y ficción y se pasea por la zona limítrofe entre racionalidad y locura. como los escritos de Novalis o de Jean Paul, desarrolla una clara predilección por lo sobrenatural y lo oculto, la paradoja y los contrasentidos. Incorporar a la creación los apuntes de su mal, reconocer en el trastorno mental la oportunidad de librar a la obra de arte de los mecanismos de control racional y moral, le confiere sin duda un lugar singular. En este carácter inclasificable estriba, por un lado, el desconcierto de los funcionarios literarios que la ignoraron y excluyeron de la historia de la literatura hasta hace pocos años, y por otro la fascinación de sus lectores y oyentes. Ni simple protocolo patológico, ni creación surrealista. La autora logra mantener la distancia necesaria con su vida para transformar sus experiencias en arte, al menos durante las temporadas en que no se agudiza la patología y tiene que ser ingresada. Pero de esto habría una cosa que podríamos hablar, porque realmente tiene razón esta mujer, la prologuista y la que prepara esta edición del Trapecio del Destino y otros cuentos, que son los relatos que se unieron, unificaron de todo lo que publicó en revistas a lo largo de muchos años. Bueno, sobre todo publicó anagramas, poemas y cosas así, pero quizás en ella se pueda provoque una sensación más como más angustiosa, más real, o más real aun tratándose de un delirio su forma de escribir, que la escritura automática surrealista o el empeño en escribir de esa manera, de con una manera intentando romper los esquemas de la literatura de los propios autores surrealistas, ¿no? Como lo ves tú, es casi el buscar este tipo de lenguaje y no el nacer de él, ¿no? Hacer nacer la escritura de él.
Bueno, evidentemente que las fuentes no son exactamente las mismas, ¿no? Aunque yo en mi libro La Revuelta de Psique, que escribí hace 3 o 4 años, donde yo hablaba de la relación entre arte, droga y locura, ya había planteado este tema. Cómo de alguna manera el artista se acerca a la locura y el loco se acerca al artista. En el sentido de decir que ambos tratan de explorar el mundo interior, que forzosamente es distinto de la realidad objetiva, diríamos el mundo subjetivo, la vida interior. Pero de alguna manera el artista, por ejemplo los surrealistas, que gracias a los avances de Sigmund Freud en el psicoanálisis descubrieron esa vía, ya sea a través de la vía automática o de la vía onírica, de profundizar en el inconsciente, era una fórmula controlada de penetrar en el espacio interior, de alguna manera como lo puede hacer un yogui o una persona que hace zen, que se introduce en el interior, en el mundo interior, y sabe entrar y salir en el mundo interior. De alguna manera los artistas más o menos conscientes y disciplinados siempre han sido capaces de penetrar en el mundo interior para luego volver a emerger hacia la realidad. De alguna manera el esquizofrénico, el loco, la persona con problemas, es la persona que penetra en el mundo interior, pero le cuesta mucho emerger hasta la realidad otra vez. Esa es la principal diferencia, en que el artista puede volver a emerger conscientemente a través de expresar esa vivencia interior y transformarla en belleza, pero como el loco por lo general no es capaz de hacerlo, excepto casos excepcionales como esta señora, como Mónica Azún, o otros casos como Nerval o tantos otros que ha habido, que han conseguido, o Artaud, que han conseguido encontrar la materia creativa en el proceso mismo de disolución o en el proceso psicótico. Evidentemente yo fue algo que eso me planteé cuando, después de vivir la psicosis, después de vivir la experiencia transformadora a través del LSD, me quedó algo pendiente, que era explicar lo que yo había podido sentir y comprender durante esa experiencia, y eso me está costando toda la vida intentarlo hacer.
Porque entonces quieres decir que, bueno, no es una vía condenada de antemano, la vía, porque también muchos de los autores que, por ejemplo, leemos aquí, cuáles son los que se han desgarrado más o han llevado más hasta el límite o hasta el extremo toda su su vida y su creatividad, ¿no? Y su obra, pero que, como tú dices, puede ser una experiencia transformativa hacia la, o lo que decía Arto, de un suicidio que te devuelva al otro lado de la vida, pero la vida misma, a fin de cuentas, o sea, transformado. Pero que, bueno, quiero decir que no hay solo, que hay otra posibilidad de que se atraviese toda esa, todo este camino, todo este trayecto que puede parecer doloroso, creativo pero doloroso, pero hacia una salida, ¿no?
Claro, la salida está en el momento en que tú consigues llegar a la realidad otra vez, que de alguna manera cuando haces el viaje de ida y vuelta, de ir a los orígenes, a la fuente de las fuentes, a través del magma de los impulsos, y ir a la fuente de al nirvana, a la fusión con el todo, pero luego reconstruirte y volver a la realidad y plantearte la vida real. Y eso, por, en mi caso, me ha costado 30 años de hacer. Por un lado, viajar a las fuentes, según cómo, puede ser muy fácil, porque a veces te fumas un porro, te tomas una droga y viajes a las fuentes. El problema es reconstruirte después, sobre todo después de una experiencia psicótica, reconstruir la personalidad y volver a dialogar con el mundo y bajar de ese nirvana tan extasiante que a veces uno siente durante esas experiencias.
Pero, por ejemplo, la única azul, cuando está en el psiquiátrico, que a ver si lo encuentro en algún momento, porque ahí se ve como, bueno, al principio ya no está mal, no se encuentra demasiado reprimida ni oprimida en ese lugar, está observando, pero luego cuando ella se da cuenta de que está bien y de que ahora puede hacer cualquier cosa, le dicen que no se puede marchar, que se tiene que quedar, y es cuando se intenta suicidar otra vez y todo, y entra una especie de cronicidad así muy chunga, ¿no? Pero hay un momento en que dice que ella no quiere perder eso, o sea, no quiere volver a la realidad. Que cuando le dan los medicamentos, ella dice que nota cómo están acabando con sus alucinaciones y que ella las necesita para vivir.
Sí, yo creo que de alguna manera eso
la dejan vacía.
Eso pasa a la mayor parte de personas que están en este proceso, ¿no? De alguna manera, la libertad que uno siente en esa situación, una libertad de pensamiento, una libertad emocional, una intensidad emocional según cómo, unas emociones fuertísimas, unos sentimientos muy profundos. Claro, eso con las medicaciones remite y uno siente que pierde ese espacio de libertad. Pero también es cierto que ese espacio de libertad, de la misma manera, insisto en este aspecto, de la misma manera que a veces ese espacio de libertad, ese espacio interno, es muy agradable, a veces se torna muy desagradable, muy angustiante. Y entonces es cuando uno tiene necesidad de curarse, en el sentido de decir, cuidado, que estoy sufriendo mucho y necesito que alguien me ayude. Y entonces se da esta ambivalencia en todo proceso.
Vale, pues vamos a hacer una pequeña pausa, y en esta ambivalencia, en estos dos lados de la locura o la cordura, vamos a leer un relato de muy breve de Única Azurn, de su El trapecio del destino, que ejemplifica un poco esta situación suya en la que se paseaba por los dos mundos. Lleva por título La muchacha que se paseaba por la viga. La silueta de los almacenes de la orilla del río se diluía en la niebla. El agua estaba quieta y negra. Había silencio. Su hombro tropezó con una pared. El hombre se paró y palpó los ladrillos con las dos manos. Aún estaba inmóvil cuando de pronto oyó un suave cántico. Sonaba como una música de arpa en la brisa. Venía del otro lado de la pared. A tientas buscó una entrada. Encendió un fósforo. Al resplandor de la llama vacilante vio una puerta grande, como de granero, que a los pocos segundos desapareció en la oscuridad. De un empujón la abrió y sintió la baharada de un aire viciado. Encendió otro fósforo. La gran nave estaba vacía. Ahora se oía claramente el canto que venía de arriba. La voz se ondulaba sobre su cabeza. Él levantó la minúscula llama y vio una figura blanca de pie sobre una ancha viga que discurría por la parte alta del almacén. El fósforo se apagó. ¿Quién está ahí? Su voz sonó hueca en la gran nave. Buscó un trozo de madera con el que darse más luz. Ahora tenía una pequeña antorcha que sostenía en alto. Una muchacha caminaba por la viga, despacio, con paso solemne. Llevaba un camisón blanco y miraba al vacío con los ojos muy abiertos. Tenía los brazos extendidos hacia adelante y palpaba el madero con los pies descalzos. Él la miraba como a una aparición. De los labios de la muchacha salía aquel canto fino, trémulo y real. Instintivamente él unió su voz a la de ella, siguiendo la melodía en un tono más grave y potente, mientras caminaba lentamente junto a la pared con su antorcha en la mano, en busca de una escala o de algún medio para llegar hasta la muchacha y que bajara de allí. Confiaba en despertarla con su canto. A llamarla no se atrevía. Al llegar al extremo del madero, ella dio media vuelta con un movimiento grácil y ondulante y volvió sobre sus pasos. El hombre, tanteando en derredor, cantaba sin dejar de mirarla, pensando: esto no es verdad, estoy soñando. En la pared del fondo se agrandaba la sombra de la muchacha, mucho más abajo se recortaba la sombra de él con anchos hombros. El hombre no encontraba nada en aquel almacén vacío. No puedo dejarla sola, pensaba. De pronto lo asaltó la extraña idea de que tendría que quedarse para siempre en aquella nave grande y fría, a cuidar de la muchacha, a vigilar que no le pasara nada. Se oyó un ligero chirrido. En la pared, en un extremo de la viga, se abrió una puerta estrecha que él no había visto hasta entonces. En la puerta apareció un anciano en camisón que lo miró asustado. El anciano se llevó el índice a los labios y señaló a la muchacha. El hombre que estaba abajo no se movió. Cuando la muchacha llegó hasta él, el anciano hizo con los labios unos suaves chasquidos que sonaron como el trino de pajaritos soñolientos. Con cautela tomó la mano de la muchacha y rápidamente la rodeó con los brazos, la levantó y la atrajo hacia la puerta. «Pronto se despertarán los pájaros», murmuró besándola cariñosamente. «Mi niña querrá ver los pájaros cuando se despierten». La muchacha despertó, y entonces se echó a reír con una risa suave y vacilante, una risa que sonaba a llanto, y rodeó el cuello del anciano con los brazos. Antes de cerrar la puerta, él meneó la cabeza con gesto triste y elocuente. Un mechón de pelo blanco le cayó en la cara. El hombre del almacén salió a la calle como en un sueño. Aún tenía la tea en la mano. Cerró la gran puerta y se quedó parado frente al almacén. Se le acercó un policía. ¿Qué está haciendo aquí? Se lo preguntaba como si sospechara que era un pirómano. El hombre dejó caer la tea a la tierra húmeda y la pisó. No contestó. Dio la vuelta al almacén y vio que contiguo a él había una casa de vecinos. En una ventana del cuarto piso se veía un poco de luz. El hombre trató de entrar en la casa. El policía lo había seguido. ¿Usted vive aquí? No, respondió él. Váyase a casa, hombre, dijo el policía. Ahora tenía la voz más amable. Seguramente lo tomaba por un chiflado, porque un borracho no era. Por lo menos esto le había enseñado la experiencia al policía.
Sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very
escoltareu un fragment de La revolta de Psique, que és aquest llibre on parlo de la relació entre art, droga i follia, per expressar el món dels miratges del deliri.
Thank you.
Bueno, pues coméntanos ahora con este tema. Ya nos has explicado un poco sobre los espejismos de la locura, pero tenías un libro que acabas de preparar, ¿no?
Sí, bueno, este año ha sido un año muy prolífico. He escrito 4 libros a lo largo del año. Entonces, hay el primero que hice, que es el fragmento que hemos oído primero de poesía con música, que es el Candurfeu. Es un libro refleja la historia de un amor, porque precisamente estando trabajando con los enfermos en mi taller, me vino a ayudar una monitora, una colaboradora, aquello de una voluntaria, y me enamoré de ella. Y bueno, fue un drama, porque yo me enamoré mucho, empecé a escribirle poemas de amor, se los di, y la muchacha pues desapareció, se fue de allí, y huyendo de mí, como si hubiese visto al mismo diablo.
Es que el amor es un drama.
Y entonces el libro es la historia de este desamor, ¿no? Este fue el primero que escribí, que fue aproximadamente en diciembre, enero. Pero luego, el segundo libro de este año ha sido Veus de l'inconscient, que puedo leer algún fragmento, que es un libro donde es un libro compartido, porque es un libro basado en los dibujos que han hecho los muchachos en el taller. Durante un año y medio he estado recogiendo los dibujos que hacíamos en el taller, y entonces he hecho un libro donde comento los dibujos uno por uno con poemas, y hay algunos textos más generales donde intento explicar, diríamos de una forma más o menos poética, qué es para mí la locura o qué sentido tiene la locura en este mundo, ¿no? Voy a leer un fragmento.
Venga, dale.
Este es, ya os lo digo, de un libro que se llama Veus de l'inconscient. Y este fragmento es un fragmento del final del libro, que trato de explicar la locura de forma poética, que se llama Murs de la Follia. Es un fragmento. La por n'hi ha en la consciència. Monstres sense rostre defiguren l'escena. Distorsions metàl·liques que gemeguen. Grinyols sincopats de màquines rogalloses, ja trencades, fetes malbé pel pes insuportable de les lliçons mal apreses que retrunyen el cervell. Llargs matins d'escola, dictats de veus que semblaven omnipotents, l'esforç diari per contenir, per limitar, per refermar la vida instintiva, per ofegar somris i crits que pugnaven per aflorar a l'exterior i restaven coltejats sense emergir. Un dia, la tensió esclatà. Es trencaren els parapets, els murs de contenció, s'esborrà la fase integrada i s'esbarrà el silenci contingut. La difícil obediència esdevenia insuportable. La revolta, el crit, la passió desfermada, el cant, el plor, la reivindicació del sentiment en altre temps ofegat, cercenat. Solituds que cercaven resposta, silencis que demanaven paraules, significats que brotaven com a flors diamantines amb el seu càntic absolut. Pregària, més enllà dels límits. Pregària per un infant mort, per un adolescent que sempre va somiar un alliberament definitiu, per un adult cansat d'haver de dir sempre sí. La revolta, el crit, la passió desfermada. Quantes hores de silenci a les aules, a les fàbriques, nodreixen el brot. Quantes hores suportant mirades exigents, alienes, que demanaven una conducta adequada, un sacrifici constant de les inclinacions naturals i de les tendències espontànies. com les aus que despleguen el seu plomatge, així el brot que esclata i remou les consciències, que atempta contra la conspiració de silenci que imposa ordre i contricció i desueix el cant natural de l'infant obligat a seguir unes normes de conducta. L'espasme el corrou. El crit llargament acallat brolla com a cant d'alliberament contra l'opressió. Cervells educats que esclaten com a fruita madura, com a flors que broten salvatges amb el seu càntic de corol·les enjugassades i aguerrides, voltat extrema d'un cant que s'amagava, poruc i callat, i ara hi romp en plena sintonia, original i atrevit, enmig la condescendència mansa de qui accepta el jou de l'obediència cega. Prou normes, prou límits, per un horitzó més ample, per una llibertat sempre junyida, un esclat, un instant sense vergonya, una nota dissonant, un calfred de salvatgia, un càntic desfermat.
Amigas y amigos, seguís a este lado de la tumba. Después de este impactante poema de Lluís Gracia, vamos con un fragmento de otro de los libros editados estos últimos años aquí en España, de Única Zurn, que lleva por título Primavera Sombría y que vendría a ser una especie de ficción documental casi, dentro de todos los límites que se le puedan poner en este caso a semejante cosa, de una infancia que bien podría ser la suya. Bueno, este, como os he dicho, es uno de los tres libros editados, que son El trapecio del destino y otros cuentos, del que ya os he leído uno. Es tan misterioso y bonito, La chica sobre la viga, que es así que indudablemente es ella, El hombre jazmín, y Primavera Sombría, que es del que vais a escuchar ahora, este, entre siniestro y muy lírico fragmento que empieza en una escena doméstica, familiar, en una calurosa tarde de verano. Una tarde de aquel julio caluroso y pesado, con la electrizante amenaza de una tormenta en el aire, su hermano entra sigilosamente en su cuarto y la echa sobre la cama. Con la cara impasible y un silencio alarmante, él se desabrocha el pantalón y le enseña aquel objeto que tiene entre las piernas y que ya es muy largo. Ella siente curiosidad y miedo. Sabe lo que va a hacerle, pero le desprecia porque no es más que un estúpido de 16 años. Ella se resiste con furia, pero él es más fuerte. Ella le desprecia porque no es más que un chiquillo. Él se le echa encima, hunde su, entre comillas, cuchillo, así lo llama ella, en su, también entre comillas, herida, y respirando con fuerza, aplasta el pequeño cuerpo de la niña. Él se mueve rápidamente arriba y abajo. Ella siente un dolor punzante y nada más. Está avergonzada y defraudada. Su entrega al círculo de héroes que rodean su cama por la noche es lo bastante excitante y placentera como para permitirle renunciar a esta triste realidad que le depara a su hermano. esta triste realidad que le depara a su hermano. Después de un tiempo que a ella le parece muy largo, él se levanta de la cama y sale de la habitación sin decir nada. Al poco rato vuelve a entrar, trae la cara colorada y una expresión de rabia. Si se lo cuentas a mamá, te mato de una paliza. Ella le mira en silencio y con desprecio, se siente ultrajada y furiosa. Aquello convierte a los dos hermanos en enemigos mortales. A ella le gustaría matar a su hermano. Él consiguió lo que quería porque era más fuerte. Ella le desea todos los males, sueña que le tortura hasta la muerte. A veces cuando Franz viene de visita le hace reír tanto que ella se orina en las bragas. El perro, atraído por el olor, le mete la cabeza entre las piernas. Esto le da una idea. Baja al sótano, entra en la perrera y se tiende en el frío suelo de cemento con las piernas abiertas. El frío aumenta el placer mientras el perro empieza a lamerle entre las piernas. Ella, extática, ofrece su vientre a la lengua paciente del animal. Le duele la espalda, está duro el suelo, pero a ella le gusta experimentar dolor con el placer. La emoción es grande y la posibilidad de que en cualquier momento entre alguien y la sorprenda hace que sea mayor. Oye a la secretaria de su padre que escribe a máquina en la habitación de al lado. Mientras ella, durante horas, se entrega a la lengua del perro, arriba su hermano ha hecho un nuevo descubrimiento. Sentado delante del tocador de su madre, se frota con el aparatito eléctrico de dar masaje. Es un aparato que al contacto con el cuerpo produce vibraciones y él lo introduce por la abertura del pantalón. Cuando ella sube del sótano, débil y un poco mareada, ve eyacular a su hermano con la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados. El cielo se ha oscurecido, amenaza tormenta. La atmósfera está cargada. Los mayores no se preocupan de los niños que solo piensan en experimentar una vez más aquella sensación indescriptible. Dos amigos de su hermano se esconden en una tubería larga y oscura de una obra de la calle y se masturban durante la tormenta. Ella entra en la biblioteca de su padre y se sume en la contemplación de los grabados obscenos de la historia de las costumbres de Fuchs. Al mismo tiempo le parece mal que su padre posea semejantes libros. Ella quisiera a su padre noble como un dios. Se esconde en el rincón, detrás de la butaca de piel y se masturba mientras mira los grabados. No puede pensar en otra cosa, pero la voluptuosidad experimentada con tanta frecuencia deja un vacío deprimente. Ella busca un auténtico complemento y no lo encuentra. Todo es mentira. Todos los niños de su edad hacen experimentos parecidos. Las niñas que ella conoce se introducen lápices, zanahorias y velas entre las piernas, se frotan con los ángulos de las mesas y se revuelven inquietas en las sillas. Y todas, aun tan jóvenes, intuyen que el remedio para su precoz desasosiego solo puede llegarles del hombre. Pero ninguna conoce a un hombre que quiera tomarla en sus brazos. Aún son muy pequeñas. Entre sí no disimulan, hablan sin recato de lo que ocurre con sus cuerpos. Descubren, desengañadas, que las amigas no saben más que ellas. Mientras giran en círculo, desvalidas, sueñan con el porvenir. Ella sueña con la acometida de un hombre moreno. Ella desea con todas sus fuerzas a un hombre violento y brutal. Por las noches en su cuarto ella imagina una sala negra que refulge a la luz de las antorchas. El negro, el tono más inquietante que ella conoce, domina la escena. Ella se encuentra tendida sobre un bloque de mármol negro y frío de cantos vivos. Su raptor la ha atado. Está desnuda, tiembla de frío y de emoción. El lúgubre resplandor de las antorchas se refleja en las negras paredes de mármol. Los cantos del lecho de tortura se le clavan en la espalda. El círculo de hombres vestidos de negro se cierra en torno a ella. Unos ojos febriles la miran por los orificios de tétricas máscaras. Muchos de ellos llevan relucientes cascos. Cuando se quitan las máscaras, ella ve los rostros feroces de árabes, chinos, negros e indios. Ella prefiere a los hombres de color, ninguno se parece a alguien que ella conozca. Permanece muda y casi inmóvil. Les tiene miedo. El miedo es muy importante para ella. Ella ama el miedo y el horror. Se siente muy honrada de ser centro de atención de estos hombres. Todos están armados. Han venido a matarla. Esto es para ella un gran honor. Son reyes, son príncipes. Suena una estridente música de órgano. Es una música que retumba desgarradora. El que toca es el Capitán Nemo. Ella tira de sus ligaduras para que se le claven en la carne. Es tan viva su imaginación que le parece experimentar el dolor. No siempre imagina la escena hasta la muerte que llega tras mil lentas puñaladas. Está prohibido gritar o mover la cara. Un cuchillo se hunde lentamente en su herida y se convierte en la lengua cálida y móvil del perro. Mientras ella experimenta el orgasmo, un indio la degüella lentamente. Solo puede imaginar estas escenas a solas y a oscuras. Nadie va a salvarla, y cada noche ella sufre la muerte. Lado de la tumba radioalterada. Hemos continuado con el buceo dentro del mundo sonoro y poético de Lluís Gracia y Dúnica Azur, en este caso tu parte. ¿A qué respondía este último tema que hemos oído ahora?
Bueno, esto es un fragmento de un libro que se llama El Nigrumán, que lo escribí antes de escribir este ensayo sobre la locura. Y en este libro el personaje es un nigromante, que es una persona que vive invocando a los muertos y vive un mundo alucinatorio en las barras del bar. Siempre está alucinando, pensando en los muertos y pensando en ellos y hablando con ellos, ¿no? El nigromante. Y este era un espacio, un fragmento donde sueña que está con una mujer, ¿no? Y que se va al cementerio y enciende velas y hace como un sacrificio. Es una imagen que tomé de un libro de Antonin Artaud que se llamaba Le Moine, el monje, que es de una novela gótica de Carl Lewis,
no,
sí.
Es un atleta, bueno, no, si no sé cuál era el nombre,
bueno, no sé exactamente. Pero yo en este libro El Nigromante, luego si queréis ponemos otro fragmento, explico mucho esta relación mía tan personal con todo este mundo de la muerte, ¿no? Como de alguna manera yo, por el hecho de desvincularme de la vida, me he ido a encontrar con la muerte. Y con la muerte no solamente de mi ego, de mi personalidad, de mi sacrificio personal, sino incluso encontrarme, viajar más allá de la muerte y hacer un poco de medium, de conectar con personas que ya no existen. Y yo he vivido en este universo y sigo viviendo en él de alguna manera, en este universo onírico donde las fronteras entre vida y muerte y realidad y ficción no están claras.
Ya, pero de todas maneras igual la tuya ha sido una vía, pues, en la que uno puede sobrevivir, pero como estábamos diciendo antes, quizás haya alguna persona o algunos personajes, y entre ellos pues todos estos escritores que nos rodean, que no es que hayan llegado, como tú dices, a esa idea de la muerte o a poder conocerla o atravesarla o vivirla, sino que parten de ella o parten del horror, como podría ser el caso de esta mujer, que a mí me ha resultado muy familiar lo que cuenta, que no lo cuenta como real, pero lo cuenta y además lo repite de otras maneras cuando habla o cuando se supone que delira, no sé, sus circunstancias familiares, sus violaciones de su hermano. Quiero decir que partes ya de un... creas un delirio para un poco, no sé, huir de ese horror, ¿no? Del horror con el que has tenido que convivir y has tenido que atravesar la parte más importante de tu vida, que es la infancia. O tú no lo ves así, porque es que yo la verdad, no sé, me resulta muy cercanas estas historias. Y que quizás esos personajes sean los que no pueden llevar a buen puerto este viaje a través de la locura del que tú nos comentas, ¿no? O sea, porque no tiene salida, digamos, eso, porque es como un poco un...
Evidentemente que en el proceso psicótico, diríamos, el proceso, el brote, interviene mucho todo lo que hayas podido vivir en la infancia, ¿no? De alguna manera, el brote, yo creo, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, el brote representa un intento, es el fragmento que he leído antes, un intento de acabar con la represión que hayamos podido vivir durante la infancia. Cómo, de alguna manera, la educación, que basa, desgraciadamente, el principio de la educación se basa básicamente en la represión de los impulsos, como es la forma tradicional de educar, hacer los niños callados, que escuchen, que sean dóciles, que sean educados, que saluden, que den la mano. Pues esto, una persona que brota es una persona que rompe con la educación, que rompe con los esquemas represivos y se libera profundamente y se pone a gritar y llora y canta y ríe y baila y salta en ese momento de libertad plena, ¿no? Y en ese sentido, la infancia, claro, la represión que hayas podido sufrir en la infancia es muy importante, porque todo eso vuelve luego a la cabeza. En mi caso, pues, fue así de bestia, ¿no? Yo, pues, hubo una temporada que hacía el loco, pero lo que estaba haciendo es liberándome de la represión y haciendo lo que había tenido siempre ganas de hacer y nunca me había atrevido a hacer, por el miedo a la represión. Y de alguna manera esa liberación entraña el rompimiento de lo que es educado, que es el yo, la personalidad, que es lo que el producto de la educación es, la personalidad. Y romper con la personalidad lo que te conduce es a esa pérdida de límites, porque la personalidad, diríamos, que es el filtro que permite entender la realidad, y sin personalidad te fundes en el todo, pero pierdes tu capacidad de analizar y de responder a los estímulos exteriores, y entonces te pierdes en el magma interior y emerger desde allí se hace difícil. Y en ese magma interior, pues, hay muchas cosas. Hay trozos de recuerdos, hay fantasías, hay visiones, hay imaginaciones, hay sensaciones. Es un mundo, en principio, muy caótico, que hay que aprender a ir ordenando para ir configurando de nuevo una nueva personalidad después de la crisis.
Pues ahí queda eso, tenemos mucho que hacer por delante. Que como, no sé, como te comentaba antes, quizás no sea solo ese trabajo que uno tiene, sino la respuesta que se encuentra frente al mundo, frente a los demás, que eso puede, o sea, no ya no solo no facilitar todos los procesos, sino impedirlos o convertirlos en una pesadilla antes de tiempo, digamos.
Evidentemente, la persona que tiene un brote se le pone la camisa de fuerza, sea física o sea química. Pero evidentemente se le corta el brote, cuando en el fondo lo que está haciendo esa persona es tratar de liberarse de toda esa carga que ha estado sufriendo en la infancia. Y evidentemente que entra en conflicto, ese es el conflicto eterno de los locos con los cuerdos. Los locos no siguen normas, hacen lo que quieren, viven como quieren, no trabajan, ríen cuando les da la gana, hablan cuando están solos, hacen lo que quieren. En el fondo lo que son unos libertarios, son unos anarquistas que no entienden de normas ni de órdenes. Lo que pasa que sufren porque entonces se encuentran solos, porque no han roto con los códigos de comunicación y se quedan solos en su mundo interior.
Pues ya lo habéis oído, en esta locura libertaria andamos. Y bueno, y en principio también quería dejar, al menos en estos últimos minutos de programa, esta así pequeña observación, porque son muchas las situaciones en las que uno también se puede encontrar con el viaje común de uno, se puede tropezar con el viaje de alguien que está bastante perdido, digamos, o bastante avanzado dentro de sus historias. Y hay muchas maneras de responder a eso, ¿no? Y que en muchas ocasiones los suicidios de los con los que nos encontramos pues también responden a esa falta de entendimiento del mundo ajeno hacia esas historias que pueden haber sido muy terribles, ¿no? Pero bueno, antes de acabar el programa os leeremos el último párrafo de esta Primavera Sombría, donde nos cuenta cómo el personaje de la niña, que es ella o que era ella, se acaba suicidando, tirándose por el balcón, y cosa que luego, 50 años más tarde, hizo ella en realidad en un balcón de París, ya no en un segundo piso, sino uno más alto. Pero bueno, con la esperanza de que estos delirios puedan llegar a buen puerto y no sean masacrados por la realidad circundante, continuamos y entramos en la recta final de nuestro programa de hoy, a este lado de la tumba.
La llum que penetra tots els racons fins ara un brivo i fitora els mobles, els llibres, les robes, decapitant el mandit que s'ho mira tot amb els ulls fixats en la mort que arriba. Pansa curarà el vendaval. Qui tancarà la porta? Pensament s'eleva sense límits. Por, por de morir, por de perdre la identitat fracturada, de no saber sortir, de no poder-se moure, de continuar descendint indefinidament en l'avent profund, endins, sempre endins, cercant una altra porta que ens meni vers la sortida lluminosa. Descendint, per ascendir després, per elevar-se algun cop vers la consciència que brolla i s'estronca, beure d'una font, però el vendaval continua i no hi ha porta.
El genet. Avança el genet, vestit de negre, en les planures esquerpes on niu el vent, i fa sorgir de la tenebra espectres roents. Tremolen imatges confuses, brillant com estels i gens, dictant estrofes obscures, perdudes en un cel ardent. Són ocells, són bèsties mortes, són espurnes d'un foc boreal, són espelmes, són sudaris, són records d'un món ideal. Són fantasmes, són presències, són absències fetes sols, són obscures, són latències, acompanyen l'home sol. I el genet cavalca enmig les ombres, fent tronar el seu cavall. És viatger de la penombra, fent dringar el seu sonall. Remunta gorges d'insomni, travessa espais gelats, s'enlaira vers la consciència, muntant la mort en el seu cavall. Imatges que tremolen en un desert de sal, paraules que el vent s'emporta en l'oceà primordial. Cavalca el genet, cavalca vers el món més que irreal, atia el foc del somni, perdut, sense fanal. encén de sons el silenci i de colors l'espai. La boira que l'ennuega el fa cercar el cristall. Per això, quan la nit s'acosta, dorm imaginant terres desconegudes i viaranys estranys.
Alegre com una mosca en Cadillac i com et golpea com suport el receptor. Crec que és una vareta màgica de verdad.
Amigos, amigas, bienvenidos a Love Boulevard. El programa donde vuestras fantasías musicales se hacen realidad.
Bien, pues estábamos escuchando La magia cotidiana de Pablo Coe, sus Soul Bisontes, y hemos entrado antes del final en las fantasías que se hacen realidad de Love Boulevard, un nuevo programa de nuestra radio fraterna amiga Radio Pica, que os queremos recomendar empezar, que ha empezado ya todos los jueves en un par de horarios de la tarde, que podéis consultar en su página web de Radio Pica. Esta es la sintonía de este nuevo programa con una música estupenda de los años 80, que mucha de ella no, probablemente no la conoceréis, o y alguna os sonará muchísimo, y además seguramente no la oís desde hace bastante tiempo. los jueves, un programa hecho por nuestra queridísima amiga Claudia en un par de horas de la tarde, y también os quería decir que lo presenta en vivo y en directo en un par de sesiones musicales, una de ellas este viernes 9 a partir de las 9 en el local del ALA, la Asociación Libre Antiprohibicionista, en la calle Salvador 20 o 24, lo recuerdo muy bien, al lado del mercado de San Antonio, viernes 9 a partir de las 9 en el ALA, Asociación Libre Antiprohibicionista, calle Salvador 20 o 24, entre la calle de la Cera y la calle de San Antonio Abad.
Any second now.
Y el día siguiente, el sábado 10, la presentación de este nuevo programa es en el Bar Limit de Gracia, que la verdad no recuerdo muy bien su dirección, pero lo encontraréis, creo que es en Turren de las Flores, hacia la mitad de esa calle más o menos. Bar Limit, sábado 10, a partir supongo que de las 10 así. Esto por cuanto toca este nuevo programa, Los Boulevard. Nosotros empezamos a recoger todos nuestros caóticos delirios que hemos esparcido en este programa de hoy a este lado de la tumba, y nos encaminamos hacia la salida, si es que después de todo eso podemos y sabemos encontrarla. Escritorio y saca los dibujos. No quiere dejar nada que pueda delatar su amor. Le duele quemar aquellos retratos, pero tiene que hacerlo. Tal vez la entierren con su amuleto al cuello. Saca del armario su pijama más bonito y se lo pone. Se mira al espejo por última vez. Imagina el golpe que su cuerpo dará en el suelo y las manchas de tierra y de sangre que habrá en el pijama. En el cementerio reinará un silencio de muerte y la gente se mirará con ojos de culpabilidad. ¿No sabéis que aquí hay una niña que se mató por amor? Y en adelante los padres serán menos severos y más cariñosos con sus hijos para que no les ocurra lo mismo. Y piensa también en el duro y estrecho ataúd en el que no podrá estirar los brazos y las piernas como hacen su cama blanda. Estará rígida como un soldado. ¿Y si no se mata al caer y la salvan? ¿Y si queda inválida para siempre? ¿Son suficientes dos pisos para matarse? ¿Y si subiera al desván? ¿No era más seguro tirarse desde el desván? Terribles complicaciones, pero no se atreve a salir de su habitación. Podría verla a alguien. Le gustaría estar guapa cuando esté muerta. Le gustaría que la gente la admirase. Que nunca nadie hubiera visto a una niña muerta más hermosa que ella. Ya está casi oscuro en la habitación. Solo llega a la ventana el resplandor de una farola de la calle. Ya le es indiferente morir en suelo extraño o en su jardín. Se sube al alféizar, se sujeta con fuerza a la cuerda de la persiana y ve su oscura silueta en el espejo. Le parece encantadora y empieza a sentir compasión de sí misma. Se acabó, dice en voz baja, y antes de que sus pies se separen del alféizar ya se siente muerta. Cae de cabeza y se desnuca. Su cuerpecito queda extrañamente doblado sobre la hierba. El primero que la encuentra es el perro. El animal mete la cabeza entre las piernas de la niña y empieza a lamer. En vista de que no se mueve, se tiende a su lado llorando suavemente. Hasta siempre.
Hermanos, ante él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante él se inclinarán los que bajan al polvo. Y los desvalidos comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. No perdáis nunca el ánimo.
¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has